Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, el electorado emite su opinión del liderato político de Puerto Rico en la encuesta de El Nuevo Día. Además, residentes de Miramar señalan la repavimentación de las calles como el agravante de las inundaciones de ese sector. Y designan fey al alcalde de Arecibo. Hoy es miércoles 8 de noviembre. Ayer publicó la segunda ronda de resultados de la encuesta de El Nuevo Día, esta vez sobre la impresión de la ciudadanía ante el liderato político de Puerto Rico y sus partidos. A continuación, el director general de GFR Media, Rafael Lama Bonilla, conversa con el presidente de la firma The Research Office, que estuvo a cargo de realizar la encuesta.
Muchas gracias, Valeria. Aquí nos encontramos nuevamente con José Alfonso, presidente de The Research Office, quien por las pasadas dos décadas ha realizado la encuesta del Nuevo Día y esta semana nos trae la entrega de a un año de las elecciones. Hoy ciertamente hemos divulgado los resultados de la primaria para el Partido Popular Democrático, así como el sentir de la gente sobre una potencial alianza o una alianza de país entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. José, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Un placer, como siempre.
Bueno, tenemos los resultados. Jesús Manuel Ortiz sale en primer lugar, seguido por Charlie Delgado Altieri, por José Luis Dalmao y Zaragoza y Luis Javier Hernández en un empate con 13%. Ciertamente, José, cuando nosotros fuimos a la calle a encuestar, habían candidatos que todavía estaban considerando aspirar en una carrera a la gobernación. Sin embargo, esa lectura fue del 24 al 29 de octubre y sabemos que Charlie Delgado ya ha anunciado que no va a aspirar a ningún cargo político. Luis Javier Hernández ha dicho lo propio, no va a aspirar a la gobernación. Y hoy se espera que José Luis Dalmao haga un anuncio, hoy miércoles, sobre su futuro político, y las fuentes nos han indicado que potencialmente se estaría quedando en el Senado. Cuéntanos, ¿qué nos dice la gente en la calle? ¿Cuál fue el vibe, el feeling que ustedes recibieron cuando fueron a encuestar?
Muy bien. Bueno, has dicho una fecha clave, 24 al 29 de octubre, así que eso refleja, ¿no?, el retrato que tomamos en ese momento, cuando pues todavía había 5 candidatos potenciales para esta primaria. No fue hasta el día después, el 30 de octubre, que entonces empiezan a... el primero que creo que habló fue, me parece, Delgado Altieri, que dijo no voy.
Correcto.
Luis Javier Hernández al día siguiente, hoy Dalmao. Así que en ese momento lo que nosotros vemos es una carrera relativamente apretada entre dos de estos candidatos, sabiendo de que esto es una muestra que tiene 302 participantes con un margen de error del 6%, con Jesús Manuel Ortiz numéricamente al frente con un 30%, seguido por Carlos Delgado Altieri con 26%. Pero esa diferencia de 4 puntos está dentro del margen de error de este subgrupo.
José, así que si Charlie Delgado Altieri se hubiese quedado en la contienda, ¿estaría ahí de tú a tú con Jesús Manuel?
Bueno, habiendo otros 3 candidatos, sí. La gran duda que en este momento no podemos contestar es, al salir, por ejemplo, Luis Javier Hernández, al salir José Luis Dalmao, ¿cómo se van a dividir esos puntos? De hecho, si sale también Delgado Altieri, que él dice, mira, no, en efecto no voy, ahí hay 56% entre esos 3 candidatos. Así que la pregunta es, ¿cómo eso se va a dividir entre los 2 que quedan, entre Jesús Manuel Ortiz y Zaragoza, Juan Zaragoza?
Y de seguro estaremos viendo búsqueda de alianzas entre estos candidatos que ya no están, pero que tienen una base de seguidores, ¿verdad?, que van a buscar repartirse entre los que queden al final.
Seguro. Y uno de los temas más importantes que nosotros tenemos que tener en mente es que estamos a un año de las elecciones. Como punto importante, yo recuerdo la primera vez que nosotros medimos a Carlos Delgado Altieri, él sacó un 2%, porque era conocido solamente en su área, en su municipio, áreas adyacentes. Y Delgado Altieri terminó un punto porcentual por debajo de Pierluisi en la elección. Así que estos números pueden cambiar a medida que Juan Zaragoza, que Jesús Manuel Ortiz hagan campaña, que se activen, que toda la maquinaria esté funcionando, pues por supuesto, de aquí a las primarias del verano del año que viene, nosotros podemos ver un cuadro bien diferente.
Hablando de números que pueden cambiar en febrero, mirando ahora el tema de la percepción de la gente sobre una potencial alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, los números no lucen en esta nueva entrega de ahora de noviembre, no lucen favorecedores para el junte. Pero sabemos que ellos han estado callados y han dicho que próximamente van a estar haciendo anuncios sobre esto. ¿Cómo tú ves de cara al proceso eleccionario el camino que tiene que recorrer la potencial o la alianza de país que hablan ambos partidos para que gane tracción en la gente encuestada?
Este tema de la alianza es una novedad para el panorama político de Puerto Rico. Esto no se ha hecho antes, de una manera como la está proponiendo Victoria Ciudadana y el PIB. Así que ellos les queda un camino, pero bien largo, de educación. Ellos tienen que informar, tienen que educar, tienen que hablar de qué se trata esto, tienen que hablar de los beneficios que esto tiene para Puerto Rico, tienen que convencer a estos electores hábiles. Porque ahora mismo nosotros vemos un 35% que dice: yo no te puedo dar una opinión o no estoy ni a favor ni en contra. Y esa respuesta, ni a favor ni en contra, que es una respuesta espontánea, no es una respuesta que nosotros buscamos, es un reflejo de la falta de conocimiento, de la falta de familiaridad, de información que hay con esta propuesta.
Y es algo que hemos visto también en pasadas entrevistas, ¿verdad? Donde hemos buscado a los líderes de esos partidos y yo creo que ellos han sido muy transparentes con nosotros en decir eso mismo, que próximamente van a estar hablando y abundando sobre ese mensaje, pero creo que hace falta ese mensaje de cómo lo van a realizar, ¿verdad? Sabiendo el revés que tuvieron el tribunal, pero cómo en efecto se van a juntar para y cómo explicarle al pueblo eso en Arroyo y Habichuela, como tú bien explicas.
Oye, yo creo que aparte de eso también la gente espera saber dónde están las figuras, para dónde va Dalmau, para dónde va Natal. Y eso también lo tienen que definir para que haya un nivel mayor de familiaridad, de conocimiento con esta propuesta.
Bueno, José, gracias nuevamente y mañana estaremos hablando sobre la contienda que todo el mundo también está esperando, la del PNP, Jennifer González versus el actual gobernador Pedro Pierluisi. Y también estaremos viendo otros datos interesantes sobre Proyecto Dignidad. Así que gracias por estar con nosotros y gracias a nuestra audiencia de En Diario.
En cuestión de dos semanas, San Juan y el resto de la zona metropolitana han presenciado múltiples inundaciones históricas provocadas por las lluvias torrenciales. Ante esto, residentes de Miramar han denunciado un nuevo problema con el sistema de alcantarillado de ese sector luego de los trabajos de repavimentación que realizó el municipio capitalino. David Cordero Mercado conversó con vecinos del área y ahora nos explica lo que le dijeron. David, bienvenido.
Saludos, Valeria. Un gusto estar contigo y con nuestra audiencia.
¿Qué reclamaron los residentes en cuanto a las inundaciones en las pasadas semanas?
Pues lo que está ocurriendo es lo siguiente. Voy a hablar un poco del contexto de esta situación. En octubre de 2021, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció lo que ha sido su proyecto emblemático, ¿no?, durante este cuatrenio, que es la repavimentación de las carreteras de San Juan, que, pues como todos sabemos, estaban y muchas todavía se encuentran en pésimo estado. Así que en octubre de 2021 inicia este proyecto llamado el programa Tu Calle al Día, con una inversión inicial de 26 millones para prácticamente repavimentar todas las calles municipales de San Juan. Pues obviamente entre esas calles están las de zonas como Miramar. Lo que ha ocurrido es que, y lo que denuncian los residentes, es que cuando estas compañías han llegado hasta la zona para pues sacar toda esa brea vieja, toda esa carretera rota y colocar el asfalto nuevo, pues lo han colocado de forma tal que en algunos casos han tapado o han obstruido los desagües o las cunetas por donde se supone que corre el agua, sobre todo en eventos de lluvia como los que hemos visto. Así que nosotros visitamos la zona, en efecto encontramos calles en las que hay tubos, hay desagües, hay cunetas que pues prácticamente ya no existen porque el modo como han puesto esa brea, ese asfalto, pues prácticamente está creando obstrucción en ese desagüe. Así que si bien por un lado ha llovido o han caído cantidades históricas en términos de pulgadas de agua en días particulares, pues los residentes se preguntan si en parte esas inundaciones se deben no solo a la lluvia histórica, sino también al hecho de que tienen desagües tapados u obstruidos con brea. Y sobre todo se preguntan, ¿quién está supervisando esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? O sea, hay 4 compañías contratadas para colocar toda esta brea, este asfalto nuevo en las carreteras, y pues debiera haber personal municipal, personal del municipio, que esté supervisando esas tareas. Y los residentes se preguntan, ¿dónde están? Porque pues denuncian que parece no haber ninguna supervisión.
Y en cuanto al municipio, ¿cómo reaccionó?
Tuve la oportunidad de conversar y entrevistar al director de operaciones y ornato del municipio de San Juan, Raúl García. Y García, pues prácticamente argumentó y se defendió diciendo que sí, que los proyectos tienen supervisión de parte del municipio, que hay gerente de proyecto, hay inspectores, incluso una compañía privada de inspección contratada por el municipio que pues debería estar presente cada vez que se van a colocar todo este asfalto nuevo, a realizar las obras relacionadas a este proyecto. Y de hecho, confirmó datos como, por ejemplo, que de 26 millones, que era el costo inicial, ya ese costo de colocar la brea y el asfalto nuevo asciende a 67 millones. Y se han completado 1.700 caminos o calles en la fase 1 y 2, de un total de 2.500 calles que el municipio prevé que van a pavimentar. Así que, básicamente, por un lado, pues argumentó, defendió que sí hay supervisión, pero por otro lado, reconoció que, por ejemplo, en la calle La Paz, en Miramar, pues el municipio tuvo que reclamarle al contratista que corrigiera los trabajos en cuanto a una cuneta que habían tapado con asfalto. Y ese trabajo ya se estaba realizando. También dijo que a raíz de las denuncias estaban visitando tanto Miramar como otros lugares para verificar los trabajos en puntos específicos relacionados a los desagües y las cunetas, y que se estaría reclamando a los contratistas y cualquier corrección que fuera necesaria.
David, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
La oficina del panel sobre el fiscal especial independiente le designó un fiscal especial al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarri, para que investigue a fondo las alegaciones de actos delictivos por parte del Ejecutivo Municipal. La querella fue presentada ante el Departamento de Justicia por el representante José Enrique Quiquito Meléndez, la cual fue acompañada por diversos anejos de la alegada prueba contra Ramírez Irizarri. Según establece la ley, el fiscal a cargo de la pesquisa, Emilio Aril García, contará con un término de 90 días para realizar su investigación. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.